La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Quiero invitarles a que vea conmigo una porción de las Sagradas Escrituras del libro de Santiago. Ese pasaje bíblico que aparece en el capítulo 4 de Santiago. Quisiera que lo miráramos hoy a la luz de lo que estamos experimentando, los versos 1 al verso 4, donde dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es importante resaltar que Santiago no es un especialista en la conducta humana, ni tampoco es un especialista en el campo de la sociología, como para definir toda la problemática social del presente. Santiago es un intérprete de la circunstancia del ser humano. Es un intérprete de la problemática humana a la luz de la fe, a la luz de las Sagradas Escrituras. En estos días hemos vivido muy consternados porque da la impresión como si la problemática de la violencia en nuestro país no mermara. Cuando pasamos una situación de crisis, entendemos que todo ya debe comenzar a transitar bien. Sin embargo, vuelve de nuevo a resurgir otra que nos estremece emocionalmente, que nos lastima, que nos hiere. Y desde luego, he pasado varias etapas de mi vida. Y de lo que voy a compartirles en la noche de hoy a la luz del planteamiento de Santiago es, y lo considero sumamente fundamental. Siempre ha habido violencia. Siempre ha habido violencia. La violencia no se va a extirpar porque la violencia nace dentro del marco de la naturaleza humana. Lo que es triste es que la sociedad ha caído en una indiferencia ante tal desgracia. Y desde luego, la violencia aumenta cada día al punto que se hace insoportable. Porque para la sorpresa de nuestra naturaleza humana, ni siquiera nosotros mismos estamos exentos de ella. No sé cuántas veces nos hemos sorprendido de un ser humano pacífico, tranquilo, y de momento irrumpe en una experiencia trágica de violencia. Cuando existe una acción realizada por una o varias personas con el propósito de producir maltrato, presión emocional, sufrimiento, manipulación, así como cualquier otro acto que conlleve atentar física, emocional o moralmente contra una o varias personas, eso lo identificamos como violencia. Y desde luego, a la luz de ese tipo de definición, entonces llegamos a la realidad. de que en la actualidad no existe un rincón del planeta donde la violencia esté ausente. Muchos han querido explicar el fenómeno y muchos han trabajado con ahínco, con esfuerzo para erradicarlo. Y algunos, considerando tal vez posturas filosóficas o posturas políticas o posturas que tienen que ver con sus ideologías, han segmentado el concepto de la violencia hablando de violencia en secciones de la vida humana. Algunos se ocupan para hablar de la violencia hacia los niños. ¿Y qué de la violencia de los ancianos? Fíjese que a lo largo de estos días, la sociedad nuestra ha estado preocupada por la violencia contra una mujer, que es censurable, que es condenable. Pero a nadie se le ha ocurrido pensar que la misma violencia que sufrió una mujer, la sufrió una criaturita que estaba en el vientre. Hablamos de la violencia de la mujer. ¿Y qué de la violencia hacia el hombre? Hablamos de la violencia hacia los negros. ¿Y qué de la violencia contra los blancos? Hablamos de la violencia del policía al ciudadano. ¿Y qué de la violencia de los ciudadanos hacia los policías? Hablamos de la violencia de los delincuentes, de los perversos. ¿Y qué del deseo de algunos miembros de la sociedad de destriparlos y matarlos por el solo hecho de que son delincuentes? Se da cuenta que la violencia es algo mucho más complejo de lo que tal vez analizamos y pensamos. Es un problema que está escondido en el corazón del ser humano. La violencia se identifica por las desigualdades sociales. Se vincula a las desigualdades económicas y políticas. Pero muy pocas veces nos sentamos a pensar y analizar que el origen de la violencia está en el corazón del ser humano. Esa es la razón por la que la violencia nos afecta a todos. Y necesitamos trabajar con ahínco para eliminarla. Pero necesitamos trabajar con ahínco para eliminarla no a base de plataformas políticas, ni de ideologías, ni de posturas o de posiciones particulares. Necesitamos trabajar contra la violencia mediante un proceso de concienciación espiritual. Mediante un proceso de concienciación que trabaje introspectivamente en nuestra propia vida, en nuestro propio ser. Porque desde luego, tal vez en el campo de la fe, nos podemos refugiar en el planteamiento de que un día habrá paz y de que algún día lograremos vivir en paz. Pero a fin de cuentas, necesitamos entender que dentro de la administración que Dios ha puesto en nuestras manos, la paz se cultiva, la paz se trabaja. Por la paz se lucha, por la paz nos tenemos que esforzar, por la paz tenemos que sacrificarnos, por la paz tenemos que asumir posturas y posiciones reconciliatorias. Desde luego que todos los seres humanos tenemos interés en eliminar la violencia, pero necesitamos sentarnos a pensar, analizar cómo podemos hacer desaparecer la violencia. El mejor escenario para hacer desaparecer la violencia, número uno, es cuando comenzamos a descubrir que nuestro hogar es el escenario académico. Nuestro hogar es el escenario de primera enseñanza. Es ahí donde nuestro modelaje debe comenzar a tener mayor influencia. Pero para que influya en el hogar, para que la violencia pueda ser mermada en el hogar, necesitamos comenzar a trabajar con aquella que subyace, que está en nosotros mismos. Una de las grandes verdades del Evangelio, mis amados hermanos, es que el ser humano vive la experiencia de la violencia como resultado de su desconexión con Dios. El vivir desconectados con Dios nos hace ser violentos. Y desde luego, venir a la iglesia, confesar poseer una fe religiosa, no elimina la violencia. ¿Cuántas veces nos sorprendemos nosotros con gente de iglesia que son violentos? ¿Cuántas veces no nos preguntamos nosotros o no concurrimos diciendo, ¿y eso qué es cristiano? Es que la violencia, para ser eliminada, tiene que comenzarse a trabajar dentro de la realidad de la experiencia misma de la fe, partiendo de una premisa clara. Cuando el ser humano en el huerto del Edén se desconectó de Dios, Dios le prometió al ser humano una nueva experiencia de reconexión con Él. Porque si el ser humano no entra a una experiencia de conexión con Él, va a vivir todo el tiempo involucrado en un mundo de violencia. Porque cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, la Biblia nos enseña que su desconexión con Dios lo llevó a vivir desconectado consigo mismo. Y cuando vivimos desconectados con Dios, empezamos a sufrir como resultado de la frustración que produce estar desconectados con Dios. Empezamos a vivir nuestra propia violencia. Y cuando vivimos en nuestra propia violencia, es muy fácil. Es muy fácil. La mejor evidencia la tenemos en la historia bíblica. Tan pronto Adán se desconectó de Dios, cuando Dios le llamó la atención, lo primero que hizo fue culpar a Dios por haberle dado una mujer. La mujer que me diste, esa es la culpable. Por lo tanto, para que influya un proceso de ausencia de violencia en el hogar, necesitamos comenzar a trabajar a conciencia con la violencia natural que está en nuestros corazones. Me gusta la expresión del apóstol San Pablo y creo que sería un elemento extraordinario para esgrimirlo y comenzar a destruir la violencia. Me gusta esa expresión de Pablo cuando dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Fíjese que no dice, soy un religioso. Fíjese que no dice, asisto a una iglesia. Fíjese que no dice, participo de una comunión religiosa. No, él está diciendo, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ahora Jesucristo vive en mí. Porque cuando vivimos la experiencia de la crucifixión con Jesucristo, empezamos a desarrollar esa dimensión de paz en nuestro propio interior que nos permite justamente acabar con la violencia. Se desarrolla una conciencia que nos lleva a tener cuidado. ¿Cómo le hablamos a nuestros cónyuges? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Qué cosas decimos frente a nuestros hijos que no siembren semillas, semillas de violencia? A veces asumimos posturas y expresiones que son semillas de violencia. Cuando escuchamos a la gente hablar de los políticos, sobre todo si son de su partido contrario, uno descubre cuántas semillas de violencia estamos sembrando. Cuando escuchamos a la gente hablar en contra de las estructuras sociales, hablar en contra de la iglesia, hablar en contra de los religiosos, hablar en contra de la familia, cuando escuchamos a la gente postular posturas y posiciones violentas contra aquellos que no están de acuerdo con ellos, porque no concurren en los planteamientos filosóficos, descubrimos cuánta semilla sembramos de violencia. Es fundamental que para eliminar la cadena de violencia necesitamos crear un ambiente de paz en nuestro entorno. Y las Sagradas Escrituras nos ilustran sobre este tema y nos dice que la violencia adviene como resultado de las pasiones humanas, que todo acto violento es producto de un deseo irracional. Yo creo que eso hay que enfatizarlo. Todo acto violento es producto de un deseo irracional, donde no hay análisis, donde no hay introspección, donde no hay mesura, donde no hay respeto al derecho ajeno, donde hay un sentido de negación a la dignidad humana de los otros. La violencia es fruto de las actitudes egocéntricas que, privadas de un acertado análisis, llevan al ser humano a querer conseguir lo que desea de forma y de manera ilegítima. Cuando la inconformidad humana desea sin racionalizar en lo justo y en lo correcto para adquirir lo que es necesario, entonces se produce violencia. Las Sagradas Escrituras no se equivocan. Santiago no será un experto en el campo de las disciplinas humanas, pero nos dice que la violencia es consecuencia de una comunicación defectuosa de nuestras necesidades ante Dios. Que la violencia es el resultado de una comunicación defectuosa entre nosotros, los seres humanos. Que la violencia es el resultado de una comunicación defectuosa con nuestros semejantes y con la naturaleza. Y frente a esta realidad, mis amados hermanos, que hoy nos afecta, la iglesia de forma individual y de forma colectiva, no solamente debe censurar la violencia, la iglesia necesita proclamar la paz. Jesucristo dijo con perfecta claridad, y desde luego yo creo que podemos dar la bienvenida a las propuestas de los especialistas de la conducta humana. Si son nobles, si son buenas, les damos la bienvenida. Y yo creo que le debemos dar la bienvenida a la propuesta de los trabajadores sociales. Si son buenos, si son nobles, le podemos dar la bienvenida. Y yo creo que le podemos dar la bienvenida a la propuesta de cualquier persona que quiera aportar hacia la experiencia de la paz y hacia la ausencia de la violencia. Pero la iglesia no puede perder de perspectiva la aportación que tiene que hacer a la sociedad. Y la aportación que la iglesia hace a la sociedad no necesariamente tiene que estar vinculada con el concepto filosófico, no necesariamente tiene que estar vinculado con los conceptos políticos, pero es una verdad que sostiene a la luz de las Escrituras. Y es que para vivir en ausencia de violencia, el ser humano tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Es que para vivir ausente de una experiencia de violencia, el ser humano tiene que eliminar el egocentrismo. Es que para vivir una experiencia de vida ausente de violencia, los seres humanos necesitamos despertar a la búsqueda del bienestar de los demás, proclamando la igualdad, proclamando la justicia para todos los seres humanos. Y desde luego que nos sentimos consternados, y desde luego que nos hiere muchísimo cada acto de violencia que acontece en nuestro país. Y desde luego, como dije hace unos minutos, la iglesia no puede cerrarle puertas a quienes desean aportar a la problemática social de nuestro país. Pero tenemos que tener un cuidado extraordinario a la hora de darle la bienvenida a las ideas, de darle la bienvenida a los conceptos, porque a fin de cuentas, lo que nosotros planteamos desde la perspectiva de la fe puede realmente transformar la vida del ser humano. Un encuentro con Jesucristo, una experiencia de vida donde hagamos morir el egocentrismo, una experiencia de vida donde nos sujetemos a la voluntad de Dios, indistintamente cuáles sean nuestras circunstancias. Una postura donde reconozcamos la igualdad y la justicia para todos, indistintamente. Donde comencemos a descubrir que la problemática del ser humano no estriba en sus condiciones económicas. La problemática del ser humano estriba como resultado de haber caminado por tanto tiempo de espalda a Dios. La iglesia tiene algo que decir ante la problemática de la violencia. Los creyentes tenemos algo que decir ante la problemática de la violencia. Y no nos podemos quedar callados. La iglesia no puede interpretar que la postura del psicólogo o del psiquiatra o del trabajador social o del que vive en la ideología política y en la ideología social, sus posturas son mejores que las nuestras. No. La iglesia puede dar la bienvenida a cualquier postura, pero debe seguir sosteniendo la verdad del Evangelio, el puente para la reconciliación, el puente para la paz, el puente para el buen entendimiento, el puente para trabajar unido, se llama Jesucristo. Y no hay otro nombre debajo del cielo, dice la Escritura, en quien podamos ser salvos, sino solo a través de la persona de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. Que Dios me los guarde. Quisiera que oremos en este momento. Señor querido y Padre celestial, para esta hora tu iglesia está de pie. No estamos para hablar del miedo que tenemos a la violencia. No estamos para hablar de la frustración que la violencia puede producirnos. Estamos para decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Estamos para declarar y para afirmar que Jesucristo es el puente de reconciliación para todos los hombres y para todas las mujeres. No estamos para ubicarnos en una postura ideológica. Estamos para decirle al ser humano que como resultado de andar de espalda a Dios, su violencia se vuelca contra la mujer, contra el hombre, contra el ser humano por su etnia, contra el ser humano por su forma y manera de pensar, contra el ser humano por las aptitudes o por las decisiones que toma con su estilo de vida. Y la iglesia necesita, Señor, alzar su voz para este tiempo. Una voz que se haga escuchar, que todos los seres humanos pueden alcanzar paz a través de la persona de Jesucristo. Nuestro discurso no puede cambiar, Señor, y ayúdanos para que no cambiemos nuestro discurso, y ayúdanos para que no nos desenfoquemos de lo que es el propósito tuyo en tu gesta de amor y de misericordia para con la humanidad. Ayúdanos para entender que nuestro discurso es el que está en tu corazón y es el discurso que le haces saber a los seres humanos que a través de Jesucristo tú nos dejas tu paz. No una paz cualquiera, no una paz sometida al egocentrismo, no una paz sometida a la egolatría, no una paz sometida a las prebendas, sino una paz que se somete a tu voluntad y que procura el bienestar de los demás para engrandecer el nombre de Jesucristo. Permítenos, Señor, permítenos ser portadores de la paz en medio de un mundo y de una sociedad que sufre violencia, y que de esta manera, con nuestra aportación, el reino tuyo sea reconocido y exaltado en medio de nuestra sociedad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Póngase en pie, querido. Fíjate, Amé, te voy a complacer. Antes de irnos, cantamos de nuevo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Sí, aleluya. Amén. Lo cantamos un par de veces.
Estamos enamorados. Señor.
Claro que sí. Gloria a Dios. Vivo enamorado.
Un, dos, tres,
tengo tanto que decirte que no encuentro la palabra que desate lo que cierro aquí en mi corazón. Tú mojaste mi terreno con tu lluvia, Padre bueno, y mi huerto ha florecido lleno de esplendor. Tú cambiaste mi tristeza en gozo y bañé a tu ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Vivo enamorado. Cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confiado a mi pasado, me has librado de todo. tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confiado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Vivo enamorado de ti,
Señor,
vivo enamorado de ti. Y acaricia tus palabras, se la vida tu mirada, y vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti. Que lo sepa el mundo entero, que yo sin tu amor me muero, y vivo enamorado de ti.
Gloria a Dios.
Salga enamorado del Señor. Permita que los ujieres le digan cómo vamos a salir. Que Dios me los bendiga. Nos veremos en la semana, Dios mediante. Me los cuide el Señor.
Tengo tanto que decirte que no encuentro las palabras, que desate lo que encierro aquí en mi corazón. Tú mojaste mi terreno con tu lluvia, Padre bueno, y mi huerto ha florecido lleno de esplendor. Tú cambiaste mi tristeza en gozo, valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Tú cambiaste mi tristeza en gozo, y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Cambiaste mi tristeza en gozo, y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Tú cambiaste mi tristeza en gozo, y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confinado a mi pasado, librado de toda condenación. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti. Me acaricia tus palabras, me da vida tu mirada, y vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.